Vamos a confesarlo. Estamos videodromizados. David, nos ha dejado con unas ansias de ver más, de devorar más, de conocer más de esa película, que yo no sé si nos vas a satisfacer completamente esas ansias o nos vas a dejar a mitad camino.
Yo espero que quedéis no satisfechos, porque evidentemente David Cronenberg hizo
el guión
para que cada uno saque sus conclusiones y lo aplique a sus conocimientos, pero de alguna manera que esto sirva de guía a todos nuestros iberos para enfrentarse, o más que enfrentarse, sentarse a ver o a revisionar Videodrome. Bueno, llegamos a uno de los pilares temáticos centrales en esta película, que es la nueva carne. Y nos adentramos en este complejo concepto y en sus consecuencias que las tiene. Algunos entendidos dicen que la primera referencia explícita a este término aparece aquí, en Videodrome. Aunque su obra es un exponente de este tema, en el que se mezclan terror, ciencia ficción y cruda realidad. El término se menciona de forma literal en varios momentos de la película. En la última frase de la cinta, cuando Max Wren, antes de suicidarse, exclama: ¡larga vida a la nueva carne! Aunque este dicho es un resumen de la proclama de Blanca O'Biblion, en el instante que le indica a Max que él es el mundo del vídeo hecho carne.
Fíjate tú.
Y luego exclama: ¡muerte a Videodrome, larga vida a la nueva carne! Es posible que por este motivo Max repita las palabras de Blanca como una especie de manifestación contra quien le ha transformado en nueva carne. En uno de los finales desechados por el director, que hay varios, después de que Max se suicide, le vemos o le encontramos con Blanca y Nicky en el videódromo, mientras exploran sus nuevos órganos sexuales antes de fundirse en un nuevo cuerpo. La nueva carne, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, es omnisexual. Según Cronenberg, la nueva carne es el siguiente escalón en nuestra evolución. Otro colectivo de expertos asegura que Videodrome no es el único origen de la nueva carne. Este fenómeno puede que surgiese de una serie de preocupaciones comunes y que se responden este tipo de inquietudes desde distintos campos de un modo similar, por lo que nos encontramos con varios artistas que se expresan de un modo parecido. Como ejemplo, un ejemplo paralelo de esta postura, podemos tomar el fenómeno del cyberpunk, una tendencia que ciertos entendidos ven en Videodrome y en otras películas del director. ¿Y qué es eso del cyberpunk? Seguro que lo habéis oído en infinidad de ocasiones, os suena, os ha llamado la atención.
William Gibson fue el que empezó un poco con el concepto.
Cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por su enfoque de alta tecnología y bajo nivel de vida.
Tiene su cierta polémica dentro del mundo de la ciencia ficción, porque hay autores que dicen que el cyberpunk no existe, ¿sabes? No sé, es como quien dice que el amor no existe, pero bueno.
Y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada, como las tecnologías de la información, y la cibernética, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. De acuerdo con uno de los entendidos, los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados, alejados y solitarios, que viven al margen de la sociedad y generalmente en futuros distópicos, donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico. Una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano. ¿Os acordáis de Matrix?
Hombre, cómo no.
Si a alguno le gusta Billy Idol, ¿ha visto su vídeo Shock to the System? ¿No? En un momento que le pegan una paliza a unos policías, se caen encima de unos desechos, no sé si son relojes y demás, y se lo empiezan a introducir en el cuerpo y generan nuevos.
Sí, sí.
¿Habéis visto Cyborg, Terminator?
Claro.
Una mezquita.
Sí.
¿Habéis visto Virtuosity? Existen. Por ahí va.
Sí, sí, sí.
Actualmente este movimiento ha cobrado importancia y se ha integrado en una especie de fenómeno más mayor que es... Más mayor, no. Más amplio, que es la cibercultura, que se basa o que más o menos engloba conceptos o ideas como la convergencia entre hombre y máquina, la sustitución de la experiencia sensorial por la simulación digital, Demolition Man, la manera que tienen de copular.
Sí.
El mal uso
de la tecnología. Pues la mismísima Sandra Bullock.
Sí.
Vamos, pues yo no lo haría así jamás.
El mal uso de la tecnología en manos poco adecuadas. Además de expresar la cibercultura, encontramos dos puntos de vista distintos sobre la tecnología. El primero es el heredado de los 60, en la que los ordenadores son vistos como mecanismos de liberación. Y la segunda postura toma a las máquinas como factores de control social, capaces o bien de arreglar el daño que le hacemos al mundo o bien de automatizarlo aún más. Recordamos a uno de los entes de Matrix decirle a Neo que el ser humano es el virus del mundo.
Sí.
Y aquí ya lo ha dicho todo. La influencia de Videodrom en el posterior fenómeno de la cibercultura es más que evidente. Esto es mi punto de vista. Hemos tenido dos opiniones. Videodrom es donde se aparece la nueva carne. Videodrom no es la única fuente de la nueva carne. Pero yo creo que Videodrom sí que es si no es la única influencia, sí que es una de las pioneras. Y además influye en el fenómeno posterior de la cibercultura, aparte de anunciar una nueva era en el consumo audiovisual. Cronenberg usa a Max Ren como un hilo conductor hacia la nueva carne, hacia el nuevo comportamiento sexual y las relaciones con los medios de la comunicación que se derivan de este concepto. O sea, nos encontramos con la novedad del sexo virtual también. Y los ejemplos de esta forma de sexo y esta forma de relación con los medios es que son claros. Los labios de Nicky mientras Max penetra con su mano en la pantalla y se funde con la televisión. Cronenberg nos da la bienvenida al ciberespacio sexual.
Sí.
Todavía no existe, pero fijaos en cómo se llamaba este mundo que se creó por ordenador, en el que se han pillado no sé cuántos pederastas.
No sé ahora mismo.
¿Sabes a qué me
estoy refiriendo? Sí. ¿El Second Life?
Second Life. Pues hace 30 años alguien veía algo parecido. Y aunque todavía no se ha llegado al ciberespacio sexual, que se llegará. Entonces, ¿qué es la nueva carne? O sea, rayos y centellas. ¿Qué narices es esto? Es una percepción de la vida, la materia y de lo que hay después de la muerte distinta a la que tenemos hoy en día, ¿vale? Hay quien asegura que las manifestaciones del cuerpo humano y sus transformaciones, que son provocadas directa o indirectamente, son la expresión de nuestros peores temores. En cromosoma 3 esto quedaba más que claro. Con la psicoplásmica,
pues
tú estabas trastornado y lo manifestabas en el cuerpo. Así de claro es Cronenberg. Esto es lo que el maestro cuenta en sus películas. En Videodrome hallamos múltiples ejemplos de esta tendencia. Max penetra a su vientre a través de una vagina, la carnalidad de las cintas de vídeo, la simbiosis carne-metal, ¿vale? Esto es nueva carne. El director se ha llegado a plantear si sus películas pueden ser un ensayo para la vida después de la muerte o para la nueva vida. Bueno, esto es una sobrada, según mi punto de vista, pero oye, tiene su permiso Cronenberg. Cronenberg cuestiona la idea sobre la vida y sobre la muerte. No solo el cuerpo cambia, sino también la mente, que se revela contra el dominio externo a la voluntad y responde con otra conciencia. Vale, esto que acabo de explicar quiero que lo entendáis a través de un ejemplo. El doctor Oblivion dice: yo tuve un tumor cerebral y tenía visiones, pero creo que las visiones provocaron el tumor y no al contrario. Podía sentir cómo las visiones se transformaban en carne, en nueva carne.
Que ahí es donde entonces habla ya directamente del concepto de nueva carne.
Imaginaos que tú eres un cuerpo cronenbergiano. Recibes una señal videodrómica.
Hay que imaginar mucho. Y recibes una señal videodrómica.
Una señal...
¿Qué te está pasando en la boca, David?
Una señal videodrómica,
sí,
que te provoca alucinaciones. Esas alucinaciones generan tumores. Y los tumores provocan el nacimiento de nuevos organismos. Es decir, tu mente, o sea, tu cerebro, porque el cerebro es carne para Cronenberg también, se revela contra la influencia externa. Todo lo que intenta controlar tu voluntad, lo que produce es una transformación en tu cuerpo. Esta es la base de las películas de David Cronenberg. El cuerpo se revela.
Claro.
O sea, decide independizarse de la mente, independizarse de cualquier señal externa. Y se independiza cambiando, mutando. Esto es en la síntesis, ¿vale? Además, Cronenberg nos deja interesantes reflexiones a través de sus personajes, como cuando a Nicky le dice a Max que la muerte no es el final, que su cuerpo sí que ha sufrido cambios, pero solo es el principio de la nueva carne. Nicky continúa y le anima a llegar hasta el fin, a la transformación total. Añade que para convertirse en carne nueva hay que desechar la vieja.
Es lo que tiene, claro, la novedad.
Y además finaliza diciéndole que no tema y que deje su cuerpo morir. En resumen, se conocen los misterios existenciales mediante la transformación, a prueba y error, básicamente es lo que dice. En Videodrome se vinculan a nueva carne a las alucinaciones eróticas impregnadas de omnisexualidad. Se conoce la nueva carne. La nueva carne son contrastes físicos y sensitivos y se manifiestan de distintas maneras. Son la respuesta, según el director, a la insatisfacción que experimentamos ante las normas sexuales establecidas y que han dado lugar al sexo mecánico, en el que el estímulo no siempre provoca respuestas. Videodrome supone esa innovación necesaria mediante gustos alternativos, a menudo clasificados como perversiones. Estas son declaraciones del director. Si tenéis algún comentario, alguna sugerencia, algún punto de vista a favor o en contra, nos podéis enviar un mail a radiocine@radiocine.org.
Así de sencillo.
La nueva carne es la angustia, o la respuesta a la angustia existencial que Cronenberg traslada a sus personajes. Los personajes de David Cronenberg se cargan la duda cartesiana. Su cuerpo sienta, piensa y... O sea, no sienta. Siente. Piensa y quiere. Esta manera antropocéntrica de ver las cosas es la particular de David Cronenberg. Y además extiende la tragedia de sus personajes a la tragedia del mundo. Vamos a ver, nos detenemos, qué es esto de la tragedia. El filósofo Walter Benjamin asegura que la tragedia es el único arte a la hora de avivar el gusto por el éxtasis que ha perdido el sujeto moderno y civilizado que controla sus deseos y su cuerpo. Sintetizando, hasta que no nos ocurre algo trágico que nos fastidia, no valoramos las sensaciones de la vida. Te partes una pierna. Igual antes estabas 20 horas metido en tu casa, pero te apetece jugar al fútbol.
Sí.
Este es el mensaje. Parece una tontada, pero hasta no, nos ha costado aquí
el
Marbet,
don't know what you got till it's gone, que dicen los angloparlantes, y que dicen una canción los Cinderella, por ejemplo.
Cronenberg usa el cuerpo para transgredir las normas culturales imperantes. El maestro busca la realidad de la vida con sus creaciones y se quiere de alguna manera destruir la tolerancia o intolerancia hacia la realidad que nos muestra, y lo hace con algo tangible que es la nueva carne, porque la mirada te puede engañar, pero el tacto no te engaña nunca. Fíjate qué enrevesado es este director. La nueva carne es, como las obras de Francis Bacon, el fondo de lo real. En Videodrome ya hemos hablado de transformaciones de los sujetos y las personas, pero aquí Cronenberg da un paso más, porque se carga también, más que se carga, cambia hasta el entorno. La estructura visual simboliza la estructura mental de cada uno, que supuestamente nos reprime. Sin embargo, ahora esa estructura es orgánica. Si veis el Videodrome, son paredes de carne. Y esa carne está sujeta a enfermedades y a transformaciones. Pues fijaos en ejemplos, como hemos dicho, la pared carnosa del Videodrome, el óxido o el verdín que puebla el barco donde Max se pega un tiro. La nueva carne es una manifestación de esa nueva realidad y de una manera distinta de interactuar con ella. La realidad cronenbergiana se conoce a través del tacto, no de la mirada, como en otros directores.
Curioso, porque además en el cine el tacto, ¿cómo lo representas? ¿No? Es complicado.
Podríamos decir de David Cronenberg como un cineasta experimentado. Es que no sé cómo llamarlo realmente a este señor.
Sí, pues peculiar, personal.
Igual es el cine científico, porque los científicos los biólogos, más que dentro de la ciencia, son los que más contacto tienen con lo que estudian. A la hora de hacer disecciones, si habéis visto los documentales de National Geographic, están ahí, en el entorno, tocando, oliendo. No sé, son los que más quizá tengan cercanía con... Y la medicina también tiene mucho que ver, tiene mucho de tacto. Determinadas especialidades.
Sí.
Cronenberg tiene, o es capaz de aplicar eso a sus películas. Para concluir con esta unidad temática de la nueva carne, nos gustaría transmitiros las reflexiones del escritor William Burroughs sobre este fenómeno. Sobre Barrows ya hablaremos largo y tendido, llegado el momento, llegado el almuerzo desnudo. Por ahora podemos contaros que este artista mantuvo una percepción muy particular de su cuerpo, de cuyas variaciones culpa... Es que esto es increíble.
Sí.
Me tengo que tomar mi tiempo.
Venga, vamos, redoble tambores.
Uy, qué mal redoble. Variaciones en su cuerpo culpa a un organismo autónomo adosado al sistema nervioso. Uh-huh. Esto es lo que dice William Barrows.
Uy, nos hemos puesto nerviosos ya de todo.
Según este señor, el cuerpo humano es un organismo bastante inútil. Y en cuanto a nuestra especie, dice que somos el resultado de un virus que nos ataca en el prepaleolítico y que desde entonces hemos mutado para adaptarnos al medio y satisfacer nuestras necesidades de droga, sexo y poder.
O sea, es, en vez de sex, drugs and rock and roll, es sex, drugs and power.
No. Bueno, en fin, si sigo con Barrows, que su opinión es interesante.
Sí, sí.
Madre mía.
Sí, es tremendo.
Y una vez sometido al virus, el hombre se ve deshumanizado, subordinado a necesidades físicas y psicológicas, y gradualmente retrocede a una forma de vida inferior. ¿Esto tendría relación con el Homo Videns?
¿El Homo?
Videns.
Pues a saber.
¿Tendría relación con el materialismo espiritual? Con una necesidad de... lo quiero aquí y ahora, lo que veo... Podría ir por ahí, porque recordemos que las tribus, o se supone que las tribus de los neandertales, no sé qué especie habitaba en el paleolítico, no conocían todo lo que tenemos ahora, no sabían de los... ¿No? Eran más animales que... Eran más libres, eran más avanzados, eran más independientes y libres... Uh-huh. ¿Realmente hemos evolucionado? Ahí está la pregunta. Uh-huh. Bueno, las estructuras sociales, al igual que los individuos, también pueden ser poseídas por virus que las transforman y controlan para satisfacer sus propias necesidades, generalmente de poder. ¿Sabéis quiénes son los personajes que, según Barrows, ejercen ese control social? Los científicos. Figura omnipresente, la obra de David Cronenberg, y que normalmente provoca el caos allá donde va. William Barrows y David Cronenberg.
Sí.
Hablaremos largo y tendido de ellos más adelante. Bien, nuestro siguiente apartado, acabamos ya con la nueva carne, es la música. En algunas películas de Cronenberg, después de los títulos de crédito, la música suele desaparecer. Ajá. Pero vuelve los momentos que marcan el comienzo de una transformación, y de este modo se refuerza la percepción de ese acontecimiento. Este proceso tiene lugar sin que los protagonistas sean conscientes de ello. En Videodrome oímos un fondo eléctrico que distorsiona el espacio sonoro realista. Este sonido eléctrico irrumpe cuando Max tiene relaciones con Nicky. En esta película se nos habla de la tecnología...
O sea, que nada de romanticismo y cosas de estas, sino...
En esta película se nos habla de la tecnologización de lo humano y de la humanización de lo tecnológico. Por lo tanto, la música electrónica se transforma en ruido orgánico. Esto lo vamos a explicar. En general, el cine evita los sonidos no verbales de la boca, excepto en el porno, que no solo los usa, sino que los ensalza. Escuchar Videodrome no solo es escuchar porno, además es percibir los sonidos emitidos por la nueva carne. En el film, el director lleva a escena la visión alucinatoria. Se carga la continuidad del plano contra plano entre mirada y objeto de la mirada. Max, el alucinado, queda físicamente integrado en la alucinación. Hay muchos planos que se salta el eje de una manera brutal,
sí,
en Videodrome, y parece que le estamos viendo dentro de esa televisión o de esa peliculita. Es alucinante este film. Uh-huh. El personaje se coloca así en el decorado de su imaginación y la música de nuevo ensalza esta sensación,
sí,
puesto que mezcla el sonido real y el ficticio. Este detalle lo observamos cuando Max comete los asesinatos en Videodrome. La banda sonora no se sabe si es parte de la acción o de cómo percibe Max esa realidad en dicho estante. O sea, si es algo de la chaladura que lleva encima.
Lo que ya decías tú antes, digamos, que se mezcla un poco lo diegético.
La música refuerza la materialización de esas alucinaciones. Ya no son solo fantasías.
Uh-huh.
O sea, no se destruye el anterior sonido, sino que se integra junto a esa nueva banda sonora para conformar una música de la nueva realidad.
Sí.
Chicos, iberos, iberas, La nueva carne también tiene banda sonora original.
Ah.
Bien. Después de tratar la complejidad narrativa de Videodrome, que da para libros, documentales y demás, nos movemos al terreno de la postproducción y distribución. Aquí Cronenberg necesitó, no sé si Valium o algo más fuerte.
Sí.
En fin. Tras el primer montaje del film en abril de 1982, se hace una proyección de prueba con el público en Boston. Es una versión reducida en la que se ha cortado lo más duro de ver. Y según David Cronenberg, es incomprensible. La aventurita de Boston, que la podríamos llamar así, porque os vais a partir.
Sí.
Fueron pocos, por culpa de una huelga de transportes y del mal tiempo, y además se llevan a sus niños pensando que es autorizada para todo.
¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós!
Y a la salida les dan unas tarjetitas para que opinen la película. El término que hemos elegido es crucifixión. Eso es, le crucifican a David Cronenberg. Y a raíz de este suceso, pues decide hacer un nuevo montaje. Con lo cual Deborah Harry tiene que volver a grabar algunas escenas en Toronto. Pero los problemas no han hecho más que comenzar. En Estados Unidos, la MPAA obliga a que se corte la película para obtener la clasificación R, recomendada. Aunque Universal la recorta aún más. Encima, se distribuye mal en Estados Unidos y Cronenberg tiene muchos problemas con Universal, puesto que lanzan Videodrome como un título de ciencia ficción.
¡Oh, Dios!
Y el público no lo acoge bien, pero no lo entiende.
Claro.
Después reconocen que es una cinta cuya...
Además es que allí yo creo que hay mucha ciencia ficción, por lo menos en lo que es americana, cuando te vas quizás a cosas, bueno, pues como lo que hizo en... te estaba pensando en Fahrenheit 451, lo que hizo François Truffaut, pues claro, es distinto de la ciencia ficción clásica de aventuras un poco americana, y hay mucho fan de lo que... Y yo he seguido mucho también eso, de lo que es un poco el fantaterror, que llama un poco por las chicos a estas.
Después reconocen que es una cinta cuya promoción más adecuada es hacia los circuitos de arte y ensayo, tal como hizo David Lynch con Terciopelo Azul. Al film le perjudica que se la clasifique como ciencia ficción, porque es inclasificable. Cronenberg usa un término de Borges y la llama irreal. Que se lo compramos. En cuanto a la crítica, hay un poco de todo. Pero nos quedamos en I+B con el comentario de Andy Warhol, que la nombra la naranja mecánica de los 80. Videodrome funciona bien en el mercado del vídeo. En Estados Unidos se añaden a este formato escenas eliminadas. Y es aquí donde encuentra un éxito progresivo hasta convertirse en un título de culto.
Sí.
Parece increíble que una película... que estás en lo que no, esto es lo que no os he contado en el anterior programa y os cuento ahora. ¿Sabéis que Videodrome fue coproducido por Universal? Una de las productoras de estudios más conservadores que hay.
Fíjate.
¿Y sabéis que aprueban el proyecto a raíz de un boceto de una simple sinopsis?
Uy.
Y eso, o sea, Cronenberg afirma que es un caso único porque el sistema suele destruir una película como Videodrome antes de que llegue al público. En síntesis, los riesgos formales, la complejidad narrativa, su mensaje y junto a ese esquema de distribución estándar, quizás sean los motivos de su fracaso. Con respecto a Videodrome y a su resultado, Cronenberg va a compartir con nosotros una serie de conclusiones realmente interesantes. El director confiesa sentirse desolado y se plantea si vale para algo lo que hace. Puesto que de todos modos vamos a morir tarde o temprano y nadie nos va
a... Planteamiento curioso,
Esta idea la traslada al cine. Él compara ese sentimiento a tener una película que no llega a la gente que crees que le va a gustar. Pero el maestro observa a muchos artistas que han acabado sus días desesperados y que piensan que su obra no tiene mucho sentido. Y se da cuenta de que no puede vivir así. Esto seguro, directoras que nos estéis escuchando, artistas en general, que seguro que se os ha pasado por la cabeza alguna vez. El director se da cuenta que no puede vivir así, por lo que nos comunica que su consuelo está en la filosofía, en pensar que no se está solo y que se es capaz de transmitir el arte a alguien. Un pensamiento que la verdad es que es recomendable. Cronenberg también nos expresa sus impresiones sobre los cortes que sufre Videodrome. No tanto los de la MPAA como los de Universal. Más en concreto, los de uno de sus jefes de producción, que elimina escenas que la MPAA da por válidas. El maestro, el pobre Cronenberg, ha sufrido la censura durante toda su vida. Se enfrenta a la censura no solo como concepto, sino como un organismo integrado por personas que supuestamente saben de cine. Y según el director, el censor confunde la realidad con la ficción. Fíjate como los psicópatas nos cuentan. En la televisión se muestran los asesinatos y en el cine se representan.
Sí.
Esa es una de las ideas principales de Cronenberg sobre la censura. Y aparte, a mí me parece realmente a tener en cuenta que es mentira el cine, no es verdad. O sea, te están vetando en el cine
y lo dices
en la
tú.
Tele estás viendo cómo le corta la cabeza a un soldado en Afganistán, no sé, barbaridades varias que ves todos los días. Además,
una barbaridad ocurrió por ahí.
El maestro ejemplifica su punto de vista de la siguiente manera. Nos cuenta que Charles Manson encuentra un mensaje en una canción de los Beatles que le dice lo que tiene que hacer y el por qué. Y nos plantea que si se elimina todo lo que alguien puede ver como dañino o peligroso, sigue sin evitarse que un psicópata pueda hallar cualquier motivación que le ponga en marcha. Siguiente reflexión, que la verdad es que no es ninguna tontería. Cronenberg asegura que los censores no entienden cómo funciona el ser humano, ni su proceso creativo, ni siquiera la función del arte. Solo comprenden los mecanismos de la censura. Y el director nos vaticina un futuro de opresión. Hablando del futuro. Esto lo dice Cronenberg en el año 1982. Bueno, Videodrome es absolutamente profética en opinión de muchos expertos. Recordemos que se trata de la exposición de Max a un mundo violento mediante una señal de televisión y de cómo empieza a alucinar. Videodrome 1982, Inglaterra 1985, nace la ley de grabaciones de vídeo, una propuesta de la prensa seria sobre los films generalmente de serie B e independientes que tachan de vídeo asqueroso y que abarcan multitud de géneros, aunque el más perjudicado como siempre es el de terror. La justificación para esta censura es que los niños pueden ver estas cintas de vídeo. Entonces Cronenberg también tiene algo que decir al respecto sobre la represión y la infancia. Desde su punto de vista, la cinta de vídeo liberaliza la imagen. ¿Qué opinas tú, Antonio?
Hombre, desde luego. Es que está clarísimo. Lo que pasa que es que esta democratización también lo que a la imagen le quita valor.
Sus pros y sus contras. Y entonces los censores ven el vídeo como una amenaza y son capaces de vetar lo que haces en la intimidad. Te dicen lo que no puedes ver en tu casa. Porque la cinta de vídeo, recordemos que no es de exhibición pública, es de alquiler personal. Y te están vetando desde fuera lo que tú puedes... O sea, fíjate, se está cumpliendo un poco lo que vaticina David Cronenberg. Bueno, entonces el director dice que realmente se da cuenta de lo absurdo de esta forma de actuar desde el momento que es padre. Cronenberg nos deja claro que el delito viene cuando se obliga al niño a ver. Eso lo sabemos todos. Y sin embargo, observa en sus hijos que se tapan la cara si observan algo que no aceptan. Y que además intentan superar sus miedos siempre con las películas. A través de las películas intenta ver algo, nos ha pasado a todos cuando
lo entendemos.
Bueno. Y el director cree que lo mejor es que las cosas sigan su curso, porque de lo contrario no nos damos cuenta que lo que inquieta a los niños es distinto que lo que inquieta a las personas mayores. Que un niño le puede dar miedo a una película como Bambi porque se queda sin su mamá y sin su papá Bambi, y a nosotros nos parece de coña. Entonces, ¿qué es más terrible? Fijaos qué inteligente planteamiento de la Cronenberg. Cronenberg finaliza con una interesante reflexión sobre este tema. Si un individuo puede votar, alistarse e ir a la guerra, se acepta que puede ser padre, ¿no? En general.
Sí.
No obstante, desde la perspectiva elitista de los censores, todos somos una posible amenaza, por lo que se debe controlarnos. Ellos son nuestros padres, a su vez.
Sí.
Y aunque no sean los de verdad, ejercen como padres.
Cierto.
La última conclusión que nos deja David Cronenberg versa acerca de las mujeres y la censura. En Videodrome se trata la violencia, la tortura y el sadomasoquismo. El cineasta nos recuerda que en Ottawa, una mujer que era político levanta piquetes con el fin de que retire la película. Es otra polémica más debido a las creaciones femeninas del maestro. y a su concepto de homosexualidad, que implica el cambio de roles en el sexo, que no sea siempre la mujer la sumisa, sino que puede ser dominante. Cronenberg se considera heterosexual y muestra la sexualidad desde el lado más salvaje. Pero claro, si es heterosexual y muestra la sexualidad desde el lado más salvaje, al otro lado debe haber una mujer.
Claro.
E insiste que sus personajes, otra vez, otro mensaje que ya hemos dicho en I más B, no representan a determinados colectivos. Declara que nunca se va a autocensurar en sus fantasías fílmicas. Y la manera en la que presenta a las mujeres es compleja, y que por supuesto está por encima de cualquier ideología. Que lo verdaderamente preocupante es cuando vemos la tele y vemos a esas mujeres objetos. Que eso sí que es subversivo, no sus películas. Dice que en Videodrome no hay un mensaje evidente que señale a un determinado que invite a un determinado comportamiento sexual. No te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer. En la publicidad sí que te dicen que es lo que tienes que hacer.
Sí, exacto.
Y que concluye que la finalidad del arte no es decirnos cómo debemos vivir, que sus películas son arte. Además, continúa explicando que cuando el movimiento feminista irrumpe en estos temas, todo se complica. Nos pone un ejemplo, ¿vale? Si vemos una escena sadomaso, hay que eliminarla, aunque el contexto sea el de un hombre y una mujer que llevan casados 20 años y tienen 5 hijos.
Todo varía.
A los censores no les importa las circunstancias, sino la imagen en sí. Afirma que la clasificación cinematográfica, al contrario de la censura, es legítima en tanto y cuanto es una sugerencia más que una ley.
Sí.
Por último, el director plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede alguien que tiene mi misma edad y condición ver un film y ordenarme que no lo vea? Como punto
claro, sí. Es como, mira, la acaban de quitar justo la cartelera, ha durado una semana. Una película muy interesante, se llama Los ojos de Ariana. Es un documental sobre la filmoteca afgana, que no la podían utilizar en su momento porque los 5 años que han estado los talibanes se lo prohibían. Pero resulta que aquella famosa imagen del Buda explotando, llegaron a la conclusión ellos de que la grabaron los propios talibanes. Dicen, nos hacen unas leyes y ellos no las rompen. O sea que, y en muchos casos nos encontramos así en todo. Se me ha ocurrido este paralelismo ahora mismo, pero que estamos igual.
Como punto y final, Iberos, reproducimos la valoración general de Videodrome del director. Para David Cronenberg es un punto de inflexión. Con esta película había conseguido hacer casi todo cuanto quería y sentía que no podía avanzar mucho más. Le había pasado lo mismo con las dos primeras películas absolutamente experimentales, que son Stereo y Crimes of the Future. Por cierto, ¿sabéis que a David Cronenberg, a raíz de Videodrome, le ofrecen dirigir El Imperio Contraataca?
No me digas.
Y que es Mark Irwin, su director de fotografía, el que la dirige.
El que la dirige, sí, con guión de Kasdan.
Cronenberg, después de Videodrome, necesita dirigir algo que no sea suyo. Eso es literal. Y hasta aquí ha sido todo el especial Videodrome. Esperemos que de alguna manera os haya ayudado a entender un poquito más esta película.
Pues a ver, si es que se puede entender y demás. ¿Tenemos más perspectiva de Cronenberg?
En principio sí, pero no sé, igual hay que tomarse unas pequeñas vacaciones.
Unas pequeñas vacaciones. Tampoco demasiado.
Y quizá aquí en I más B, como su nombre indica, podríamos saltarnos la zona muerta al ser ya algo más comercial.
Más convencional, digamos, ¿no? Dentro de, sin juzgar a más o menos, pero yo recuerdo que es una gran película, pero es más dentro de los parámetros.
Y pasar Inseparables o El almuerzo desnudo, que se las traen.
Sí.
O sea, esto os lo vaticino ya, Iberos. Con David Cronenberg no vamos a llegar a una historia de violencia, ni a los crímenes, ni a Promesas del Este. David Cronenberg, por lo menos aquí, se va a acabar en Crash.
Hola. Qué radical eres, de verdad, con lo que me gustan a mí esas películas es que cómo me haces sufrir. Me haces de sufrir, David. Vamos a tener que cambiar este programa. Me haces de sufrir tanto que estoy saturando el micro, me tengo que ir lejos.
Es que esto sí más ve, Antonio.
Vamos, lo correcto es decir me hace sufrir, ¿vale? Un poco lo está haciendo en plan broma.
Esto sí más ve y hablamos de esas películas que es que no habla. Nos cuesta encontrar bibliografía y veros que es que no os lo podéis imaginar. Un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros independientes.
Eso.